El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, nos volvemos a ir hasta la hermana República de Chile, que este pasado domingo ha desarrollado lo que se llamó el plebiscito de cierre para aprobar o rechazar la propuesta de constitución política del Estado que nació de la convención constitucional en ese país luego de las movilizaciones y las luchas sociales, especialmente que tuvieron ese hito fundamental el año 2019. La constitución fue rechazada, pero además en términos de votos contundentemente. Para entender lo que ha pasado, la situación actual de Chile, nos acompaña un amigo que varias veces ya está con nosotros y nos ayuda realmente bastante a esclarecer el panorama chileno. Estoy hablando de Darío Quiroga, integrante de la Cosa Nostra de Chile, también vinculado al Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Darío, un gusto tenerte, como siempre, en Huaynatambo, en la red de la diversidad, aunque las noticias no sean las más agradables. Un abrazo para ti, tu saludo, y por favor, cuéntanos un poco tu balance, el panorama en este momento en Chile. ¿Qué sucedió el domingo y qué está sucediendo después del domingo en Chile?
Hola Mario, primero saludarte a ti y a todos los amigos y amigas de Huaynatambo. Siempre es, sabes, un placer poder encontrarnos, aunque en este caso sea para analizar lo que son malas noticias, y sabemos que quienes están en la red Huaynatambo, quienes estamos en este tejido comunitario continental, muchas veces nos duelen también las noticias, incluso aunque vengan de lejos, porque entendemos que los procesos de cambio y de transformación social, mucho mejor si los hacemos acompañados. Efectivamente, un resultado muy, muy categórico respecto a la opción del rechazo. Hay razones de carácter más estructural y otras de carácter, digamos, inmediato, lo que fue la campaña. Yo creo que fue un tema muy complejo porque yo diría que los poderosos en Chile, las oligarquías que todavía subsisten, el gran empresariado, también una clase política que en su gran mayoría sigue queriendo el status quo, que todo se mantenga igual, iniciaron una campaña incluso mucho antes que hace dos meses atrás, el 4 de julio, apareciera, tuviéramos ya el texto del proyecto de la nueva constitución, sino que iniciaron, yo diría que casi desde el primer día de funcionamiento de la convención constitucional, que duró, tú sabes, por mandato tan solo un año, tan solo 12 meses, un tiempo muy acotado, y iniciaron desde el primer día a boicotear la convención y de alguna manera a ir instalando mentiras que se transformaban en dudas. Por ejemplo, hubo algunas que fueron probablemente las dudas más intensas y que yo creo que afectaron finalmente, que se echó a correr vía fake news, vía incluso dirigentes políticos diciendo que con la nueva constitución no se aseguraba el derecho a la vivienda. Entonces alguna gente tenía temor de que si ganaba la prueba les pudieran quitar la vivienda. Y eso era obviamente una falsedad absoluta, pero fíjate que eso permeó. Pasó mucho también con, esta fue una convención y un proyecto de nueva constitución que incorporó como nunca antes de manera muy decidida a los pueblos originarios, que no son efectivamente muy mayoritarios en Chile, deben ser cerca de un 15% de la población, tiene un origen en alguno de los 11 de los pueblos originarios, qué sé yo, mapuche, atacameño, licanantay, en fin. Y por lo tanto, dentro de esa se generaron también algunas medidas de carácter de cierta justicia ancestrales para cosas más bien de resolver ciertas disputas, no que hubiera una justicia paralela. Pues bien, bastó que se definiera, que se propusiera este sistema de justicia ancestrales para resolver disputas pequeñas de carácter civil, para que se planteara ya que esto era la disolución completa del Estado. Entonces, toda la idea de la plurinacionalidad, que es tan bella, y que ustedes de hecho ya pudieron, digamos, incorporar en la propia constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, aquí fue probablemente uno de los elementos de batalla más fuertes para que nuevamente esta oligarquía racista, xenófoba, fuera capaz de articular una red de mentiras que desgraciadamente logró permear sobre todo a la población más pobre de Chile, porque esa es una de las cosas muy terribles, y lo digo así, sin quitarle ningún acento, que cuando uno incluso ve, descompone la votación, es fundamentalmente en los sectores rurales, en los sectores más empobrecidos, incluso muchas veces en aquellas comunas, en aquellos barrios más pobres, donde incluso el rechazo sacó una diferencia aún más grande que la que dio el resultado final. Entonces, efectivamente, hay una serie, digamos, de mentiras que se lograron instalar fuertemente y que no hubo capacidad de desarticularla desde la opción del apruebo, porque de alguna manera era complejo salir como a defender con 370, 380 artículos, sencillamente 5, 10 mentiras que instalaba el rechazo y que fueron y que las trabajaron permanentemente durante los últimos meses. Así que efectivamente esa me parece que es la razón más específica, más política, más electoral, que implicó esta derrota realmente muy, muy fuerte, muy, muy tremenda la prueba.
Darío, cuando contabas algunas de estas noticias falsas, fake news, como se les denomina, me hacía recuerdo a cantidad de campañas que hemos vivido en Bolivia, que son repetitivas en el continente. Estas ideas te van a quitar la casa. Aquí en escenarios de movilización hemos visto cómo circulaban eso. Alguna vez hicieron circular una falsa propuesta de ley en la que se quitaban casas. O cosas como la pérdida del Estado chileno, la disolución del Estado chileno por la plurinacionalidad. O sea, son elementos repetitivos de los sectores más conservadores en el continente que, como digo, se repiten en escenarios electorales, en convenciones constitucionales o lo que fuera, en el continente entero. En algunas no logran impactar lo suficiente en la población para definir un cambio en tendencias de votos, por decirlo así, desde el campo popular. En otros casos, sí. Así que, siendo una estrategia repetida, ¿qué hace, en tu perspectiva, que además los sectores más populares hayan sido tan permeados por esos discursos o hayan optado por rechazar la Constitución? Es decir, más allá de unas campañas tremendamente sucias, cargadas de una cantidad de mentiras, que así lo hemos visto en todo el continente, ¿qué hace que eso permee, genere desconfianza en las posibilidades de cambio en la gente, adhieran rápidamente a este tipo de posiciones y más en sectores populares? ¿Qué podemos intentar entender que está sucediendo en la sociedad chilena?
Mira, yo déjame plantearlo en dos niveles. Lo primero, que de alguna manera lo esbozaba, yo creo que hay una razón estructural de una no adecuada comprensión del fenómeno que dio origen a esta constitución, porque este proceso de constitucional, bueno, fracasado, al menos con la votación de ayer, se inicia a partir del estallido social de octubre del 2019. Y yo creo que hay una falta de comprensión de las fuerzas populares, progresistas, de izquierda, más impugnadores del sistema, de entender cuál era el contenido de ese estallido social. Es decir, lo voy a decir parafraseando a un amigo intelectual, Alberto Mayol, que hoy escribió en la mañana una carta muy lúcida, donde decía, la derecha pensó que el estallido social era un estallido social de izquierda, y por lo tanto, como tal, operó y desde el día 2 hizo todo lo posible para tratar de cargar de violencia y de adjudicarle insisto, sobre todo una carga de violencia a ese estallido social, porque pensó, porque se creyó que era un estallido de izquierda. Pero el problema más grave fue que la izquierda también creyó que el estallido social era de izquierda. Y ahí nos equivocamos, muchos se equivocaron, porque de alguna manera pensaron que esa expresión de malestar social implicaba adhesión a un programa, a un cierto cambio, una cierta mirada. Y no, lo que hubo hace 3 años en Chile fue una expresión de malestar social, contradictorio, complejo. Por supuesto que eso generó una energía movilizadora que permitió el plebiscito de entrada para la nueva constitución con un abrumador 80-20 por el apruebo, que permitió después una convención muy democrática, muy participativa, eligiendo a gente que nunca antes habría podido estar en esos escaños de poder. Todo eso fue interesante, pero eso era una energía que movilizaba. No era un grupo de gente estática que un día para otro pensó que en realidad se dio cuenta que vivió su vida engañada y ahora abrió los ojos. No, eso no es así, no es así mecánicamente. Entonces, yo creo que ahí hay un error. Y en ese sentido, me parece que justamente esto que tú me preguntas respecto a cómo puede ser el tema de los sectores más populares, es que yo creo que no hubo un trabajo de maduración en estos años respecto a comprender cabalmente cuáles eran las motivaciones a veces que uno le pueden de pronto incluso dar un poco de pena, te puede dar un poco de tristeza, de la incomprensión, pero bueno, nosotros sabemos que al pueblo nunca se le puede culpar, porque muchas veces la gente vive en condiciones materiales muy complejas y de pronto también han perdido una cierta identidad, porque bueno, porque miran la televisión, ven lo que hay, dicen esta clásica frase, yo mañana tengo que trabajar, así que me da lo mismo quién gobierne, y eso en realidad es una gran tristeza, pero es una realidad permanente. Entonces, yo creo que aquí lo que hubo fue una baja comprensión del proceso que vivíamos, de las oportunidades que teníamos, pero también de los desafíos que no estaban superados. Y esa confianza me parece que fue la que germinó. Y a eso le agregaría un detalle, solo para estropear un poco el análisis, es que además me parece que hay un elemento que también tenemos que considerar, yo permanentemente lo visualizo, que hay un factor conservador a la base muy fuerte en la sociedad chilena. Esto que siempre hemos dicho de que esta cordillera que nos separa un poco del continente, agregado a estos supuestos triunfos económicos de las últimas décadas, de un crecimiento que efectivamente es real, pero es un crecimiento muy desigual el que tenemos en Chile. Pero a veces hay gente incluso sin gozar de los beneficios de esas oportunidades económicas, pero en realidad se ha acostumbrado a escuchar que Chile nos va muy bien económicamente, que somos los jaguares de América Latina, que negociamos con Asia, que tenemos tratados de libre comercio con el primer mundo y que le damos muchas veces la espalda a Latinoamérica. Y eso es una cosa que yo creo que en esta campaña se exacerbó mucho y que efectivamente fue fructífero. Eso es lo que hace muy dolorosa esta derrota, pero justamente por lo dolorosa y por lo intensa que es, no queda más que ponerse de pie y ser capaz de analizar ahora sí bien todo lo que está pasando y ver cuáles van a ser las posibilidades del día de mañana, a partir de hoy, todos los días siguientes, abrirle nuevas alternativas a Chile.
Pues hablemos de ese día después del domingo, del día del plebiscito de cierre por la nueva constitución en Chile. De momento rige una constitución que nació durante la dictadura pinochetista, que tuvo algunas reformas y modificaciones en la historia, pero que además es una constitución que en muchos elementos es a contrasentido de lo que podríamos decir el programa de gobierno de Boric en Chile. ¿Qué sucede? ¿Qué medidas se toman desde el gobierno? ¿Qué miras como posibilidades? Boric ha mencionado que va a relanzar el proceso constituyente, ha convocado a todos los partidos para generar un campo de acuerdos. Pero ¿qué está sucediendo en ese día después? Primero en temas del gobierno en Chile.
Bueno, el gobierno está en una crisis importante, crisis que definen muchas veces los medios y lo que se construye como opinión pública. Ya sabemos que a veces eso no tiene una cierta distancia con la realidad, pero bueno, es sobre lo cual se mueve. De hecho, se acaba de confirmar que este día martes, seguramente en el transcurso del día, se va a realizar el cambio de gabinete, que en realidad es entendible con el nivel de resultados. Un cambio de gabinete que debiera ser importante, pero la pregunta que a mí me queda, y no la podré responder hasta que sepamos el contenido de ese cambio de gabinete, es si solamente es un cambio de gabinete que más bien va a tratar de dejar tranquilo a la oposición, y por lo tanto más bien va a ser un cambio de gabinete que pueda incluso desmovilizar tu propia energía transformadora, o si va a ser un cambio de gabinete que, asumiendo los elementos críticos que tienen que ser asumidos, va a tratar de perfilar una agenda, porque en una cosa yo creo que no hay que perderse. Las constituciones evidentemente son importantes, pero los gobiernos, los pueblos, los estados han a veces lidiado con una u otra marco institucional como una constitución, y eso no debiera ser inhibición para igual plantear un programa transformador. Entonces me parece que ha llegado el momento que, más allá de insistir mucho por ahora en el camino constituyente, básicamente porque creo que el resultado es tan categórico, que hay muy poca fuerza Y objetivamente, y eso estaremos de acuerdo tú y yo, porque son un poquito abstractas. Por supuesto que los procesos cuando se desatan son intensos, pero en realidad las constituciones no es una cosa que al día siguiente va a poner el pan en tu mesa, genera condiciones de borde. Entonces, lo que yo me parece que será necesario es que Gabriel Boric no se olvide que hace muy poco tiempo atrás, menos de un año, recibió una gran votación de chilenos y chilenas que confiaron en un proyecto transformador, y lo que hay que hacer ahora es que la política hable, y lo que hay que hacer ahora es echar adelante ese programa transformador, ordenar una cierta inacción que se ha visto en el gobierno en estos primeros 6 meses, estamos a punto de cumplir 6 meses de gobierno, hacer los ajustes que correspondan, pero no para satisfacer el deseo del adversario, de quienes quieren detener los cambios, sino por el contrario, movilizar y desplegar un programa de gobierno que esté a la altura de los desafíos que se plantearon. Así que esa es mi expectativa, más allá del proceso constituyente en sí mismo. Yo creo que el proceso constituyente seguramente tendrá un espacio en la agenda, pero si el gobierno sigue no gobernando a cabalidad, el problema se va a acentuar.
Y en el campo popular, en los movimientos, en las organizaciones sociales, en el movimiento indígena, el movimiento feminista, que han sido, por ejemplo, fundamentales en esta propuesta de nueva constitución y en las movilizaciones desde el 2019, ¿qué se escucha de cara a lo sucedido el domingo? ¿Qué reacciones hay? ¿Qué panorama se puede empezar a leer? Sabiendo que todavía es muy temprano para mirar las tendencias.
Sí, mira, fíjate que es difícil calificar esto, porque creo que, por supuesto que uno tiene el corazón y la voluntad con esos movimientos sociales, pero me parece que yo preferiría que en este minuto se entrara en un proceso de mayor reflexión. Yo creo que ha habido una ceguera importante, insisto, porque los movimientos sociales, para ponerlo también en esos términos, no solo izquierda y derecha, los movimientos sociales, en su inmensa mayoría, pensaron que el estallido social era un estallido de ese pueblo sin voz. Y los estallidos sociales, cuando se generan estos reventones, que son muy de vez en cuando, no sé, pueden pasar 30, 50 años, en el caso chileno no son más seguidos que eso, quizás en otros países de Latinoamérica hay una mayor frecuencia, pero en Chile es muy infrecuente. Chile es un país bastante conservador en eso, la gente muy, muy apegada al orden, hay una valoración de aquello. Entonces me parece que hubo ahí, insisto, una lectura. De hecho, me recuerdo que en los meses siguientes, incluso en los años siguientes del estallido, yo desde el primer día siempre he hablado de estallido social. Pero también había, sobre todo en los movimientos sociales, más bien una cierta intención, muchos, de hablar de revuelta social. Y algunos, derechamente, rebelión de octubre. Y por supuesto que en esa semántica, en esas valoraciones distintas de las palabras, hay intención. Y a mí me parecía que, independiente que fuera deseable, no había elementos para pensar en una revuelta, en una rebelión. Es decir, cuando uno supone que hay una idea más clara, un programa más claro, y por lo tanto mucha gente que sigue esa idea y ese programa. Y nada más alejado, a mi juicio, de la realidad de lo que pasó en el estallido social, donde muchas demandas de distinto tipo, y algunas incluso hasta contradictorias, eran las que se instalaban. El estallido social barrió con el gobierno de Piñera, pero también barrió con toda la clase política. Y cuando desaparecen los liderazgos, cuando aparecen las organizaciones, cuando desaparecen los programas o las ideas políticas, desaparece el accionar político. Y eso es medio complicado. Y eso yo creo que en este tiempo se valoró muy poco. Se valoró muy poco, y más bien hubo una gran alegría de sentir que los abusadores de siempre estaban siendo cuestionados. Entonces, claro, es cierto que estaban siendo cuestionados los poderosos de siempre, pero también estaban siendo incluso cuestionados cualquier tipo de liderazgo. Y eso, para quienes estamos en el campo popular, sabemos que es un problema, porque justamente es a partir de la organización, de las redes, también de los liderazgos, en la medida que sean democráticos y cambiantes, que se avanza. Y eso yo creo que es algo que no se vio en su profundidad, y hoy día de repente despertamos casi como si hubiéramos despertado de una borrachera 3 años. Yo creo que va a ser de verdad, creo que a los movimientos sociales, a las fuerzas transformadoras en Chile, vamos a tener que recorrer un desierto muy árido y un infierno muy caliente en las próximas semanas, meses y eventualmente años para poder recomponer y primero entender bien qué es exactamente lo que pasó. Yo creo que no hay otra alternativa.
Bueno, Darío, gracias por siempre tus comentarios, tus aportes para comprender un poco lo que sucede en el proceso chileno, al que acompañamos también con cariño y proximidad. Me gustaría que intentemos, para cerrar, como colocar desde tu perspectiva, aunque ya has mencionado algunas cosas de cara al gobierno, la necesidad de tomarse con calma y ponerse a reflexionar y a debatir desde los movimientos sociales, desde ese pueblo movilizado de Chile, pero más allá de eso, en el escenario político chileno, desbordando los gobiernos, ¿dónde están tus esperanzas? ¿Dónde miras posibilidades de recomposición y que un resultado tan duro no sea un resultado devastador, por decirlo así, para los escenarios de transformación, de emancipación en Chile?
Sí, yo creo que en algo que a veces puede parecer pareciera que fueran dos energías que van en direcciones distintas, y lo son, pero que hay que compatibilizarlo. Por una parte, yo creo la necesidad de justamente de la vinculación desde los movimientos, desde la organización. Yo creo que es clave, clave el crecimiento de las organizaciones, que la gente no solamente se vincule a través de redes sociales o a través de su opinión, sino que especialmente los más jóvenes, especialmente en el campo popular, hay una articulación en organizaciones. Y que uno efectivamente sea parte de colectivos que tienen muchas veces, a veces el colectivo no, uno no está 100% de acuerdo con las decisiones que se toman, pero es importante avanzar en eso y ser capaz de construir democracia efectiva al interior de la organización. Pero junto con eso, y aquí está la idea que pudiera parecer que va en una dirección contraria, que hay que ser muy abierto, hay que estar permanentemente en contacto más allá de mi organización, que yo creo que es lo que faltó, sobre todo en este proceso, es decir, la capacidad de tener vasos comunicantes, de escuchas efectivas, amorosas, con los que piensan distinto, sin que nadie tenga que ser criticado, sobre todo cuando es una posición que uno cree o entiende que está desde la ignorancia, bueno, mayor razón para ser muy amoroso, muy comprensivo, y desde ahí ir con toda la humildad del mundo a plantear un punto de vista distinto hasta que eventualmente somos capaces de construir esa comunicación con otros que están fuera de la organización. Yo creo que la capacidad de mirar más allá, de no estarse mirando el ombligo, creo que es algo que muchas organizaciones sociales que han hecho un trabajo bellísimo, con gente muy bien intencionada, pero que han perdido esa capacidad de encontrarse con otros y con otras, más allá de quienes están en tu discurso medioambiental, en tu discurso feminista, en tu discurso de las disidencias sexuales, en tu discurso de los pueblos originarios. La posibilidad de encontrarnos más allá, amorosamente, creo que es lo que va a ser muy necesario para el tiempo que viene.
Gracias, Darío. Darío Quiroga, de la Cosa Nostra de Chile. Un abrazo para ti, tus palabras de despedida.
Un abrazo para ti, Mario. Muchas gracias. Que tengan un gran martes y una muy buena semana. Siempre, no somos tantos y tantas, pero habemos algunos que estamos siempre mirando los procesos en Bolivia, porque de verdad que con sus avances y con sus pocas caídas, llevamos 15 años, ya más de 15 años, dándole lecciones a todo el continente. Así que ahí una reserva de amor y de cariño que ustedes nos regalan a todos los latinoamericanos. Muchas gracias, Mario.
El hueco en el mundo.